por cuenta propia, aunque figura en el listado de trabajos no permitidos para el sector privado anunciado oficialmente esta semana. Según el organismo, esta actividad se rige por el decreto Ley 373, en el que ya quedó explícitamente prohibida la producción independiente que no se ajuste a las posiciones o disposiciones del gobierno. Los creadores audiovisuales que no trabajan para el Estado, dice el ICAIC, no son cuentapropistas, sino artistas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Esta semana me acompaña una mujer a la cual quiero, respeto, admiro considerablemente en esta primera media hora del programa. Vamos a ver qué es lo que se esconde, qué es lo que hay detrás de una mujer que en el año 1994 sintió la necesidad de denunciar lo inconcebible, de denunciar un fraude emocional cuando presenció que una de sus vecinas había estado en Cuba dándose la mano con el tirano y le decía maestro. Pero anteriormente, esta misma mujer ha sido parte intrínseca de la historia de Cuba. Quizás en el año 1994 crea Amar por Cuba, una organización que ha estado a la vanguardia de la lucha y la denuncia en favor de los derechos humanos en Cuba y contra la tiranía que impera en nuestro país. Buenas tardes, bienvenida a Mujeres de Cuba, Silviriendo.
Muchísimas gracias, Cari, por tenerme en este programa. Muy orgullosa me siento de ser simplemente una mujer de Cuba, una mujer como tantas otras mujeres a través de nuestra historia que han sido vanguardia y han estado siempre presentes en la lucha por las libertades y los derechos del pueblo cubano. Me siento muy honrada y sobre todo compartirlo contigo, que eres una mujer emblemática de la lucha de la mujer cubana a través de un presidio político de miles y miles de mujeres que todo lo vieron por Cuba.
Silvia, indudablemente tú has sido protagonista de muchos hechos, pero a mí me gustaría comenzar porque todo tiene su causa y efecto. Y tú vienes de una madre y un padre que indudablemente marcaron en Cuba un capítulo de honor, un capítulo de amor a Cuba, y así lo hicieron también en el exilio. Me refiero a tu padre Cecil Gaudí y a tu mamá Silvia Medina de Gaudí, que la recuerdo muy bien cuando ella pues tenía sus programas en la televisión cubana. Háblame un poquito de eso que te enseñaron y cómo fue tu infancia y luego te arrancaron de tu país y te trajeron a uno extranjero. ¿Y cómo fue tu vivencia?
Mira, me alegro mucho que hayas tocado ese tema, porque yo soy simplemente causa y consecuencia de esos padres que tú has mencionado. Tanto mi madre como mi padre nos inculcaron a todos nosotros un amor extraordinario por nuestra patria y un deseo también inmenso de servir a nuestros semejantes. Y así, pues dentro de Cuba te puedo decir que mi niñez fue muy feliz, rodeada del amor de una familia extraordinaria. Fuimos 6 hermanos, mi madre siempre trabajó y mi padre pues era en la cabeza de familia y era ambos un ejemplo para todos nosotros. Llegamos al exilio en el año 1960, papi tuvo que salir antes que nosotros porque estaba involucrado con la lucha clandestina en contra del régimen castrista, junto a su hermano Federico Manuel de Gaudí de Monteverde, y así pues tuvo que salir con mi hermano Cecil Arturo antes que nosotros en el año 60. Nosotros llegamos aquí, yo, mi hermana Aileen y mi hermana Nilori, un 8 de octubre de 1960. Y semanas más tarde llegaba mi mamá junto a mis otros hermanos más pequeños, Eli, mi hermana, y Jorge Alejandro, mi hermano. Fuimos 6 hermanos, como te dije, llegamos al exilio con lo que en aquel momento se podía sacar, eran $5 por persona, y obviamente el trauma de la separación y de pensar que quizás no lo veríamos a mi madre que quedaba atrás con mis otros 2 hermanos, fue grande. Sin embargo, llegamos al exilio, mi padre inmediatamente se incorporó a la lucha por la reconquista de la democracia y la libertad de Cuba, conculcada por el régimen castrista, y mi madre inmediatamente se incorporó a la primera agencia que abrió sus puertas aquí en Miami, el Comité de Rescate Internacional, que inclusive antes de que se diera el primer millón de dólares por parte de la administración en aquel momento de John F. Kennedy, esa agencia abrió en Biscayne Boulevard, frente a lo que entonces era Los Violines, era Harvey's Liquor Store, y después se convirtió en Los Violines. Y esa agencia ayudó a miles de familias desesperadas que llegaban aquí a nuestro exilio con simplemente fe y esperanza. Fe en que volveríamos pronto, a lo sumo un año, y esperanza de que Cuba volviera a ser el hogar de todos nosotros desplazados en aquel momento como refugiados políticos. Como tú comprenderás, Cari, en mi casa, Cuba era el centro de nuestra atención. Por un lado, mi padre, que cada vez que salía por la puerta de casa no sabíamos cuándo ni si lo volveríamos a ver. Y por otro lado, mi mamá, ayudando a tantas familias cubanas que llegaban en ese momento en busca de la libertad y para evitar el adoctrinamiento de hijos bajo el sistema comunista en Cuba. Nosotros crecimos en ese ambiente. Nosotros recuerdo que mi madre también se incorpora a lo que ella fue muchos años en Cuba, además de los programas de televisión que tú mencionabas. Ella también tenía un estudio de baile.
¿Cómo no?
Allí, exacto, en Cuba. Y recuerdo que el primer espectáculo que se lleva a cabo en el Dade County Auditorium aquí en Miami en el año 61 fue Cuba Llora, Canta y Baila, dirigido y producido por mi mamá en beneficio a los prisioneros de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, conjuntamente con el Comité de Familias de estos patriotas cubanos presos en la isla después de la fallida invasión. Papi fue jefe de operaciones de una de las bases que operaban desde Los Cayos de la Florida, y el jefe de operaciones del grupo, el grupo Transporte y Comando, así como capitán de uno de los barcos, el Barbero, que en aquel momento, dentro de aquel escenario, pues contribuía a esa lucha de los cubanos por rescatar la libertad y la democracia de Cuba. Esa fue nuestra vida. Yo llegué aquí con 15 años, la mayor de mis hermanos. Comencé a trabajar inmediatamente como voluntaria del Comité de Rescate Internacional también. No pude graduarme desde entonces hasta el sol de hoy. No he dejado de trabajar nunca. He sido empresaria, he tenido mi propio negocio de bienes raíces, tuve también un estudio de baile en Westchester, crié mi familia, tuve 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo. Estuve casada hasta enviudé de Andrés Iriondo en el año 2009. Y, Cari, no he dejado de luchar, no he dejado de trabajar y he tratado de continuar precisamente ese ejemplo y ese amor que mi padre y mi madre sembraron en nosotros, pues a través de Mar por Cuba, a través de esa labor que junto a tantas otras mujeres cubanas hemos llevado a cabo alrededor del mundo.
¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Silvia? Porque mira, estamos tratando de dirigir este programa a la mujer de Cuba y también a las nuevas generaciones, ya sean de varones o de hembras, porque se hace necesario, ¿no?, que el pueblo cubano empiece a tener su propia memoria histórica. Y cuando hablo de memoria histórica, estamos hablando de cosas que empezaron en el siglo pasado y que todavía no han concluido. Quizás muchos ignoran que tú fuiste la creadora de los foros paralelos cuando se hacían las convenciones en Ginebra, que por ahí desfilaron cientos de testimonios de cubanos y de cubanas, que tú creaste la campaña para que cuando en el año 2003, en la Primavera Negra, cayeron presos todos estos jóvenes injustamente y fueron sancionados a largas condenas de prisión y se desbarató el proyecto de concilio cubano, pues Mar por Cuba llevaba los rostros en afiches, en carátulas de todos y cada uno de esos presos para que el mundo los conociera y supiera que estaban pasando por un presidio de una crueldad interminable. Quizás tampoco muchos sepan que, por ejemplo, llevaste adelante una lucha sin cuartel para que las cubanas que pasaron prisión pudieran testimoniar en la Unión Europea, en Ginebra. Y quizás algunos tampoco sepan que tú eres una sobreviviente de ese acto atroz, inhumano y cruel, que fue el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate, y tú ibas en la tercera con Basulto, con tu esposo Andrés, que en paz descanse. Y yo recuerdo cuando aquello, yo era reportera, y llegué al hangar de Hermanos al Rescate y te vi bajar, y te vi tan pálida, y éramos amigas, y no me atreví a acercarme a ti a preguntarte nada, porque entendí que el silencio a veces es el páramo más grande que puede tener un momento difícil. Nárrame ese momento difícil.
Eso fue algo increíble, Cari, algo que jamás en la vida podré olvidar. Fue mi primer vuelo humanitario junto a mi esposo al Estrecho de la Florida. Y tú sabes esos vuelos porque tú estuviste en muchos de ellos anterior a este 24 de febrero de 1996. Yo tenía muchísima ilusión. Era el primer vuelo mío, así como el primer vuelo de Armando Alejandre, uno de los mártires de Hermanos al Rescate que fueron masacrados en ese día. No te puedo explicar lo que sentí, todo lo que pasó por mi mente en aquel momento, la impotencia de saber que un crimen espantoso había sido cometido y al mismo tiempo de querer torcer esa realidad para que se acomodara a una esperanza de que ellos estuviesen vivos y que en cualquier momento pudiésemos volver a oír sus voces. Es importante que esas mujeres que nos escuchan en Cuba y esos cubanos que nos escuchen en Cuba sepan que Hermanos al Rescate realizó más de 2.000 vuelos humanitarios, salvando más de 5.000 vidas de cubanos, de hombres, mujeres y niños, en la expresión de amor más grande de un exilio y de pilotos y voluntarios que no eran cubanos, porque había muchos de diferentes lugares del mundo, hacia ese pueblo que se lanzaba en cualquier objeto flotante para llegar a tierras de libertad. Es importante recordar eso. Y es importante que ese día en que esas dos avionetas, con esos cuatro jóvenes llenos de sueños, llenos de ideales, uno con hijos, casado, otros con novias, con madres, con hermanos, en ese día que ellos fueron masacrados, ellos estaban allí para llevar a cabo la labor más noble que puede llevar un ser humano en su vida, que es salvar la vida de otros seres humanos, en este caso, sus hermanos cubanos. Así que es algo que no te puedo, y efectivamente yo recuerdo haberte visto al bajar y al llegar al hangar, y era tanto la impotencia, la tristeza, la inmensidad de lo que habíamos vivido y presagiábamos que había ocurrido, que yo no tenía en ese momento palabras. Lo único que hice fue ir a darle un abrazo al padre de Armando. Armando era mi hermano de lucha, Armando era mi amigo. Era el primer vuelo también de Armando como voluntario ese día. Habíamos estado apenas unas semanas antes en la base Carmichael de Nassau para llevarle las necesidades básicas a hermanos cubanos que se encontraban internados allí en la prisión de Nassau. Entonces es algo indescriptible y es algo que, puedo contarlo porque estando allí, nuestra avioneta logró regresar a base, no así las dos avionetas de Carlos, Armando, Mario y Pablo. Pero si se puede, yo te diría que desde ese 24 de febrero de 1996, todavía mi compromiso aumentó mucho más, porque es algo que es una experiencia que no se olvida, el vivir y ser testigo en tu propia carne de la maldad, de la crueldad, de la naturaleza criminal de esa dictadura. Así que es algo que me marcará para el resto de mi vida, como me ha marcado este exilio. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser cubana de nacimiento, de ser americana de adopción y de ser exiliada y saber lo que soy. Nosotros vinimos aquí junto a mi familia como refugiados políticos por motivos políticos. Y siempre nos hemos sentido así, sabemos lo que queremos, sabemos por lo que luchamos y no nos hemos dejado confundir. Y te digo más, no nos dejaremos confundir hasta el día en que ese sueño de mis padres, en que ese deber, en que ese compromiso, en que esa trayectoria que ellos comenzaron en esta etapa de la historia de Cuba llegue al desenlace feliz por el cual tantos cubanos han ofrendado sus mejores años en prisión, sus vidas y su tiempo en este mundo.
Bueno, ahora quiero hablar con Silvia, con Silvia, la otra Silvia, la que está dentro de Silvia, la que llega a la casa al hogar, la que está preocupada por los nietos, la que tiene una familia muy linda, unas hermanas que se quieren mucho, muchas amistades. ¿Cómo es esa Silvia? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta cocinar, Silvia?
Me encanta cocinar.
¿De verdad?
Mucha gente piensa, no, ella no cocina. No, a mí me encanta cocinar. No cocino todos los días, pero para mí, cocinar un sábado, un domingo, para mi familia, para mis amistades, es como ir a un psiquiatra. Es como removerme del acontecer diario. Es como escaparme un poco de la realidad. He tenido la gran suerte y privilegio de que, como tú mencionaste, Cari, nuestra familia es una familia muy unida.
Claro que
unida,
sí.
Unida siempre, unida ante todo. Somos familia y siempre lo hemos demostrado a través de todos los años. Nuestros padres también nos inculcaron que lo más grande que hay en el mundo, aparte de Dios, aparte de la patria, lo más grande es la familia. Y que uno tiene precisamente que ser familia. Y eso lo hemos hecho siempre. También he tenido el gran privilegio de contar con verdaderos amigos, amigas como tú y amigos como tantos que han sido siempre amigos. Y mami siempre decía que ella podía sentirse muy feliz porque había tenido en su vida amigos que habían se habían convertido en familia. Yo puedo decir lo mismo. O sea, me siento en ese sentido muy privilegiada. Nosotros, bueno, como sabes, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 2 bisnietos, soy bisabuela, tengo 73 años y muy orgullosa de decir mi edad. Mientras que tenga salud, ahí estaré siempre presente. Y efectivamente también, como tú dijiste, conjuntamente con extraordinarias mujeres, pues hemos recorrido el mundo llevando los rostros de esos presos políticos, haciendo presente la denuncia sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, denunciando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, y no hemos escatimado esfuerzos en donde quiera que hemos podido alzar nuestras voces o hacer presente nuestro compromiso con esa patria que dejamos hace muchos años. Yo tenía 15 años cuando me fui de Cuba, y yo cierro mis ojos y todavía puedo recorrer las calles y todavía me puedo transportar a esa Cuba linda, a esa Cuba feliz, a esa Cuba que, aunque no será igual, queremos rescatar en un futuro para las nuevas generaciones, donde el cubano era cordial, donde el cubano era hermano, era jovial, donde no había tanta crueldad ni tanta maldad. Esa es la Cuba con la cual yo sueño, es la Cuba que creo que es posible y es la Cuba que agradezco a tantos de ustedes todos sus sacrificios y toda su entrega a través de tantos años por alcanzarla.
Gracias, Silvia. Para mí es un verdadero placer que tú formes parte de este perfil radial de las mujeres de Cuba, porque Cuba ha dado mujeres excepcionales. Y cuando un país tan pequeño da mujeres tan excepcionales, con tanto coraje, con tanta firmeza, no hay que buscar imágenes extrañas. No hay que buscar imágenes foráneas. Hay que tomar en cuenta la memoria histórica. Y sí, como tú, hay muchas mujeres, porque son las mujeres de Cuba. Muchísimas gracias, Silvia Diondo. Y con esto, pues, concluyo la primera media hora de las mujeres de Cuba. No se vayan, regresamos con nuestra segunda mitad.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también es una líder en Estados Unidos. Yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado, no solamente lindas, pero mucho para mí.
No, pero no, Lili, no, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal, tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado. Cuando llegas a Estados Unidos, primero, cuando naces en Matanzas, en Cuba, en abril, háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente tener, saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana.
Ajá.
Me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años, para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas, Amarillas, cerquita de Colón, que era donde pasaba la carretera central. Pero ese pueblecito para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón. Y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente, mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve. Porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de recién casada, con una niña acabadita de nacer. Me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir por qué. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el Parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado, y no voy a, no, la palabra no debe ser respetado, porque esa gente no respetan a nadie, pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce, pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy de allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba, nada más. No nos hemos ido y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo, y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicí a cabo de San Antonio. O sea, exacto, porque es que son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis 3 hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos, 3 hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se graduó, se fueron para las universidades, yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida, y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial, y sin saberlo, pues me fue muy bien, y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre, porque mi padre en Cuba trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes, y yo me crié viéndolo a él como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo. Y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio. Y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía 6 meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país. Y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
de la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan increíble, uh-huh. Mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores. Porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron, se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón, pero eso era mi idea del cáncer. Entonces, la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cáncer. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cáncer. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer? Y también del hombre, pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener una vida mucho más larga. Pero todo, sabes en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica. Sí. Tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente, por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio de el concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida y dice: yo soy cubano y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces. Y se llama Gustavo Gozo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Goz Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas, no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó, creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios puso la mano en la unión mía y de Goz. Porque anterior, Goz es un hombre inmensamente caritativo. Tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer. Pero aparte de eso, hacía su golf tournament, o sea, su torneamiento de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que vio como yo trabajaba en el American Cancer, y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio, le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah. Y hermoso. También después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y enseres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario, dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de aquí de la ciudad. Viene la policía a darle, a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El departamento de salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo te, yo tienes que esperar a que se termine todo porque todos estos niños tienen ticket, pero tú crees firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Y me, y yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio. Sinceramente, ¿dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle dado, haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, que... me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría, y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden, y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarles tratamiento para el cáncer. Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan, tan fuerte y tan malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Cari Roque, por favor.
No. El ejemplo está en miles de mujeres. Que verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia. Porque ellos son tan malos, son tan crueles, que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias por ser una mujer cubana, gracias por compartir tus experiencias, y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla.
Yo voy contigo, y yo, lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba, que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.